Victoria Ramírez, directora del programa para América Latina de Estudiantes por la Libertad, y quiero darles la bienvenida a nuestro evento ¿Por qué no soy conservador?, que forma parte de la serie Liberty at Home. La discusión sobre las ideologías políticas ha sido una constante a lo largo de nuestra historia durante siglos. Mientras existan ideas y exista política, esta discusión estará presente. Aunque hoy en día varios teóricos afirman que las ideologías han muerto y hay que superarlas, otros aseguran que es pertinente hablar de una transformación, ya que, por ejemplo, las ideas que las teorías clásicas profesan siguen presentes en la conversación de hoy, solo que los contextos en los que se aplican han cambiado completamente desde su concepción. Organizamos este foro porque es importante conocer las ideas políticas a profundidad. Debido a la rapidez con la que ocurre la conversación gracias a la tecnología, es fácil olvidar las diferencias fundamentales entre ellas. También porque es fundamental recuperar el valor de la coherencia. Varios activistas y políticos buscan ser etiquetados ideológicamente para representar una tendencia, pero es fácil cuestionarlos porque sus acciones y discurso no representan a la ideología que dicen defender. Un ejemplo de esto son el conservadurismo y el liberalismo. Porque para muchos es fácil confundir o asociarlos o incluso usarlos de manera intercambiable. Si bien sus desarrollos históricos han coincidido en algunos momentos, tienen diferencias fundamentales imposibles de sortear. Los panelistas que hoy nos acompañan ayudarán a entender sobre estas diferencias. Tengo el gusto de presentarles a Antonella Marti, Alejandro Buongiovanni, a José Venegas y a Iván Carrillo. Antonella Marti es directora asociada del Center for Latin America en Atlas Network en Estados Unidos. Es directora del Centro de Estudios Americanos en Fundación Libertad en Argentina, Senior Fellow de la Fundación Internacional para la Libertad en España y conductora del podcast Hablemos Libertad en Spotify. Alejandro Buongiovanni es abogado, magíster en Derecho y Economía, así como magíster en Economía y Ciencia Política. Es director de Fundación Libertad en Argentina. José Venegas es abogado, magíster en Ciencias Económicas y Sociales, autor de varios libros sobre libertades individuales, filosofía política y análisis político. Es podcaster y periodista. Iván Carrino es economista. Actualmente dirige su empresa de investigación y asesoría económica y financiera y es subdirector de la maestría en Economía y Ciencias Políticas del Instituto Universitario de SEAD. Además, es escritor, conferencista y profesor. El evento se desarrollará de la siguiente manera. A partir de preguntas disparadoras, cada panelista tendrá 4 minutos para responder. Al final, daremos paso a preguntas del público en el caso de que las haya y culminaremos con un mensaje de cierre de cada uno de los panelistas. Para iniciar, quisiera pedirle a cada uno que responda a la pregunta que nos atañe en este evento. ¿Por qué no son conservadores? Antonella, ¿por qué no comenzamos contigo?
Bueno, muchas gracias, Victoria, por la introducción y, por supuesto, por la organización de este evento, también a todos Estudiantes por la Libertad. Yo creo que en esto a mí me gusta partir de principalmente los conceptos que nos enseña Friedrich Hayek, ¿no? En los fundamentos de la libertad, más precisamente en por qué no soy conservador, ¿no? Que creo que también viene de la mano del título que nos reúne hoy en esta conversación. Y creo que principalmente porque, digo, pensándolo de la manera en la que lo refleja Hayek, el liberalismo nunca se opuso a la evolución, nunca se opuso al progreso, y creo que ahí se encuentra, de hecho, la primera gran diferencia, ¿no?, que separa tanto a los liberales como a los conservadores, ¿no? Los conservadores tienen algo muy típico, que es ese temor a la mutación, ¿no?, como también bien lo reflejaba Friedrich Hayek, el miedo a lo nuevo, no simplemente por el hecho de ser nuevo. Y la postura liberal, todo lo contrario, ¿no? Es abierta, es confiada, y creo que principalmente se basa en estos conceptos y estas ideas del libre cambio, de la evolución, de entender la cultura incluso como un orden espontáneo. Entonces, yo siempre me pregunto, y a mí me gusta siempre remarcar este hecho, ¿no? ¿Qué es lo más lindo que tiene la libertad, ¿no? Y lo más lindo que tiene la libertad es que te permite la duda. La libertad te permite dudar. Y eso es algo que ni a los conservadores ni a los socialistas les gusta. ¿Por qué? Porque pretenden, de una manera recurrente, constante, imponer a los demás su propio modelo de vida, ¿no? Su propia idea de lo que está bien, entre comillas, su propia idea de lo que está mal, entre comillas, todo enmarcado en su propia idea de moral, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que absolutamente nadie nadie tiene el derecho de decidir cómo debemos vivir y cómo no, ¿no? Eso un poco era lo que expresaba John Stuart Mill, ¿no? En el siglo XIX, él decía que sobre sí mismo, sobre su mente y sobre su cuerpo, solamente el individuo es su soberano. Ahora, si vos querés ser conservador, perfecto, sé conservador, viví tu vida de manera conservadora, hacé lo que quieras con tu propia vida. Eso para mí, ni para ningún liberal, es un problema. Cada uno hace lo que quiere y lo que desea con su vida y vive su vida de la manera en la que le gusta. Ahora, que un conservador me venga a querer imponer una moral religiosa a través del Estado, ese estatismo emocional que a muchos les gusta, y mucho menos no cuando lo hacen en nombre del liberalismo, ¿no? Porque esa es otra. Insisto, el liberalismo no busca imponer nada, el liberalismo no es un conjunto de dogmas, está muy lejos de ser eso. Y después, ya para hacer un cierre de esta pregunta y dejar paso al resto de los oradores, insisto, esos conservadores suelen mostrarse como los dueños, ¿no? De entregar los carnets de liberal, ¿no? Entre comillas. Y digamos, si no te gusta el modelo de vida que precisamente refleja el conservadurismo, ¿no? Un poco de esa revista de los años 50, entonces, claro, sos liber progre, sos marxista cultural, como si hubiera libertades marxistas, ¿no? Algo que incluso José Venegas lo explica muy bien, digo. Los países donde más se respetan las libertades, por ejemplo, de las personas LGBT, el rol de la mujer y el feminismo liberal, la legalización de las drogas, todos los aspectos que engloban las libertades individuales y que obviamente Estudiantes por la Libertad defiende fielmente, ¿no? Todos estos aspectos son los que más abundan en los países más libres y capitalistas. Entonces, yo creo que cuando los sacás de la guía conservadora, se les cae, ¿no? Precisamente el relato. Así que insisto mucho en esto que dice José, que el otro día lo escuchaba en un debate. Como no te pueden llamar hereje, hoy te llaman liber progre o marxista cultural, ¿no? Entonces creo que esos son los aspectos que tenemos que empezar a poner sobre la mesa, Victoria.
Muchas gracias, Antonella. ¿Por qué no continuamos contigo, José, ya que andan haciendo alusión a lo que has estado diciendo en los últimos días?
Bueno, muchas gracias y muchas gracias, Antonella, por siempre acordarse de las cosas, las barbaridades que suelo decir. ¿Por qué no soy conservador? Bueno, porque fundamentalmente soy optimista ante el cambio, sobre todo soy optimista ante el avance moral de la sociedad en un contexto de libertad, cosa que al conservadurismo tradicional esto le resulta siempre demasiado desafiante. Pero si yo veo las cosas que han pasado en la sociedad, que ha estado más o menos dentro de este proceso histórico que llamamos liberalismo, bueno, después de haberse declarado los derechos, han habido avances como terminar o pretender terminar, es una tendencia que todavía no termina, con el racismo o con el lugar secundario de la mujer o con últimamente con las instituciones civiles y la visibilidad respecto de la minoría homosexual o de cualquier otra tendencia que no sea la mayoritaria. Todo esto aparece para mí más que nada como un avance moral, y el conservadurismo piensa que la moral es algo que viene dado en un libro, que es un libro cerrado, es una cuestión sobre la que no cabe avanzar, sino que directamente hay que atenerse a lo que dice esa letra. Y hasta tan punto es contradictorio que ese conservadurismo, que es más bien cristiano, por decirlo de alguna manera, está tan atado a su libro que termina traicionando su propio contenido filosófico, tal vez fundamental, como es la cuestión del amor al prójimo, digamos. Hoy este conservadurismo teñido de cristiano está propagando más que nada el odio al prójimo, a determinado prójimo que lo incomoda. Me resulta difícil también caracterizar este movimiento en realidad. Con lo que estamos lidiando ahora, me resulta difícil caracterizarlo como conservador, por varios motivos. Si uno ve lo que pasa en Estados Unidos, el actual llamado conservadurismo, que tiene 4 años, no estoy llamándole eso a lo que pasaba antes, está luchando contra el sistema electoral, contra el sistema de justicia, contra la prensa, dice que el FBI y la CIA son organizaciones corruptas, que es lo mismo que decía Galeano 40 años atrás. O sea, están, digamos, llevando adelante casi unas banderas trotskistas, son un partido reformista, populista, que propugna una relación individual, como decía Antonella recién, con el poder individual y personal. Entonces, algo que se opone a todas las instituciones y quiere proclamar un poder personal, ¿Cómo puede ser eso llamado conservador? Y además me resulta inclusive el cristianismo difícil llamarlo conservador, cuando el cristianismo está basado en un Nuevo Testamento, es decir, que reedita completamente el pensamiento de la Biblia tradicional hebrea, lo reedita y dice que va a destruir la iglesia y construir una nueva. Claro, después el desarrollo de ese cristianismo a través de iglesias, instituciones políticas, humanas, se convierte en un conservadurismo de un tipo bastante diferente. Pero básicamente esa es la razón por la cual no soy conservador, porque la postura conservadora no permite ver al avance económico, al avance científico, al avance tecnológico y sobre todo al avance moral como avance moral. Todo lo ve como una amenaza, y eso es justamente por no entender que la posibilidad del ser humano de avanzar en todos los campos de su vida y de su conocimiento depende del ensayo y del error, y solamente el mercado, en el amplio sentido de mercado, provee un mecanismo de ensayo y error. Ellos son, representan al dogma. El dogma es enemigo del ensayo y error. El dogma es enemigo de la ciencia. Y digamos, la humanidad ha avanzado en conocimiento a través de la ciencia, no a través del dogma. Por el mismo motivo, está haciendo avance moral a través del mercado y no a través de un pensamiento dogmático. Hasta tal punto que cuando vemos todas estas cosas que mencionó Antonella de avances en el campo de la sexualidad, de la libertad de la mujer y demás que están ocurriendo, por más que son explicados por la izquierda porque el liberalismo está siendo sometido a una policía conservadora religiosa desde hace mucho tiempo para que no salga de una pequeña caja de zapatos, eso ocurre en un contexto de libertad, o sea, de mercado. El avance que está ocurriendo tanto no está ocurriendo por las explicaciones de la izquierda, que en los países gobernados por la izquierda no pasa. Pasa solamente en los países donde la izquierda, más que gobernar la izquierda, quedan los resabios de esa libertad individual. Esto como para responder a tu pregunta.
Muchas gracias, José. ¿Por qué no continuamos contigo, Iván? ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta de por qué no eres conservador?
Bueno, muchas gracias. Me alegra que me toque tercero, porque si no ya no sé qué voy a decir, ¿no? Si toca último. Ya han dicho un montón de cosas súper interesantes y con las que coincido, así que voy a tratar de agregar algo. Pero si uno me pregunta por qué no soy conservador, también tendría que decir que en algunos puntos podría ser justamente catalogado de conservador. Por ejemplo, cuando los gobiernos quieren imponer aranceles, controles de precios, cuotas, cupos, regular en exceso la economía, yo me muestro a favor de conservar un orden liberal, un orden de mercado, una economía de mercado, porque entiendo que a lo largo de la historia se ha comprobado que es un sistema que es eficiente, que mejora la situación de las grandes mayorías, que permite que los países crezcan y que se reduzca la pobreza. Entonces, entiendo que existen algunas cuestiones que las sociedades descubrieron y que es valioso conservar, ¿no? Ahora bien, no todo debe ser conservado, ¿sí? Y justamente, obviamente me voy a sumar a lo que dicen Antonella, a lo que dice José, sobre la cuestión de la actitud frente al cambio. El liberalismo, vos me preguntaste por el conservadurismo, pero déjame ir por el lado del liberalismo. El liberalismo es una mirada sobre el mundo, entiendo principalmente humilde, ¿no? Humilde respecto de las posibilidades de descubrir verdades reveladas. Hayek en tantos tratados, por ejemplo en El uso del conocimiento en la sociedad, decía: no hay un conocimiento que pueda contenerse en una cabeza, solamente en una cabeza. El conocimiento está disperso entre miles y millones de personas que conocen una partecita de la cosa, y en el mercado, interactuando, eso genera como un valor social, ¿no? Entonces, en la economía es muy fácil ver esto, y lo que decía José, prueba y error. En la economía es muy fácil ver y darle la bienvenida al cambio. ¿Por qué? Porque vivimos como vivimos las sociedades desarrolladas hoy en día, en el siglo XXI, gracias a que hubo un montón de prueba y error, gracias a que hay un montón de innovación en el mercado, ¿no? Que hace que hoy no sé, los autos funcionen mejor, la tecnología de comunicación funcione mejor. Esto que estamos haciendo ahora, hace 10 años, era absolutamente imposible. Es más, tal vez hace 5, ¿no? Yo estoy conectado desde un celular, o sea que toda mi tecnología está en mi mano. Eso es gracias al cambio, gracias a la innovación. Y gracias a decir, como yo no tengo el libro cerrado, te permito a vos probar. Entonces, en la economía es muy claro. Y en otros órdenes, y ahí viene la pregunta, y ahí viene el problema con el conservadurismo. ¿Qué pasa en el plano social? ¿Qué pasa en el plano cultural? ¿Qué pasa en el plano de las decisiones de las personas sobre su propia vida íntima, sobre sus propios consumos? ¿Qué pasa ahí? Y ahí hay una enorme diferencia. El conservador considera, o algunos conservadores consideran, algunos que se llamarían conservadores consideran, que ahí ya se encontró la forma, ¿no? Ya se encontró la manera correcta de vivir. Y justamente, como no sabemos cuál es la manera correcta de vivir, necesitamos la libertad, necesitamos esa libertad de que vaya la gente experimentando. Y en la medida que esa experimentación no lesione derechos individuales de otros, debe ser permitida. De ahí deriva la tolerancia, de ahí deriva el respeto a los demás, de ese principio fundamental, ¿no? Pero bueno, muchos conservadores consideran que culturalmente y socialmente existe la manera correcta de vivir y cometen el error de considerar que todo lo que sea aparte de esa norma es decadencia cultural, progresismo, progresismo en el mal sentido de la palabra, marxista. Y por supuesto que yo me voy a oponer a esos motes porque son absolutamente injustificados. Bueno, además de ofensivos, a mí no me gusta que me digan que soy marxista. Por supuesto que no lo soy. ¿Desde cuándo es marxista, desde cuándo es socialista defender la libertad individual? O sea, los que están equivocados son ellos, ¿no? Entonces, en materia de algunos cambios, los conservadores se oponen a ellos, pero se oponen a la libertad que permite el cambio. Y ahí viene mi problema, porque entiendo que el liberalismo es defender un valor supremo, que es justamente esa libertad.
Muchísimas gracias, Iván. Pasamos contigo, Alejandro. Espero no...
No, ya dijeron todo. Ya dijeron todo, así que... No, a ver, ¿qué puedo agregar a todo esto? A ver, si uno es liberal y no conservador, y conservador en este plano en el que estamos hablando, después cuando hablemos, precisemos un poco más los conceptos, podemos también mencionar que cuando uno quiere conservar instituciones liberales... se solapan mucho más los planos, ¿no? Hay una mirada más contextual. Pero si uno no, es liberal y no conservador en estos términos que estamos hablando, es porque la preferencia de vivir en un sistema de libertades, en un sistema de derechos, esa preferencia por vivir en un sistema de libertades y derechos es más fuerte en el pecho de uno que dar rienda suelta a esa pulsión que todo el mundo tiene de que la voluntad de uno sea ley, de que las preferencias de uno sean ley, de que la forma que uno tiene de mirar las cuestiones económicas, sociales, estéticas, sexuales, se impongan a sangre y fuego o a coerción estatal al resto. Todos tenemos un enano fascista, esto lo decía Octavio Paz, ¿no? Todos tenemos un pequeño enano fascista dentro, es muy natural querer que la visión de uno sea mayoritaria, incluso a la fuerza. El liberal lo que hace es redomar esa pulsión y decir, mirá, quiero vivir en un sistema de libertades, sabiendo que el precio de vivir en un sistema de libertades es diversidad de opiniones, diversidad de visiones, diversidad de gustos, diversidad de pareceres. Y voy a querer el combo, porque no existe. No, vos tenés que ser, hay libertad de religión, pero tenés que elegir entre estas tres. Hay libertad de sexualidad, pero tenés que elegir entre estas. Hay libertad de comercio, pero que sea contratando entre este y otro. No. Que hay la libertad, va a haber diversidad y va a haber innovación y no sabés en qué va a terminar. Bueno, un liberal es un tipo que lo primero que hace es dominar su propia pasión de imponer su voluntad al resto y decir no, prefiero la libertad para mí y para el resto. El verdadero liberal apoya la libertad del resto. La libertad propia la apoya todo, la apoya la derecha y la apoya la izquierda también. El verdadero liberal apoya la libertad del resto. Entonces, ¿el liberalismo qué termina siendo? Termina siendo una especie de ácido para morigerar pasiones que todos tenemos. porque después nos quieren vender que los liberales somos personas tibias, a las que todo nos da lo mismo, que no tenemos ningún... bueno, no, por supuesto que no. Tenemos un gran desafío como liberales en dominar nuestras propias pasiones. Y ahí está lo difícil que es ser liberal y el valor que tiene ser liberal. Cualquier salame te dice, yo tengo esta forma de relacionarme sexualmente y es la correcta. Eso te dice cualquier idiota desde que el hombre es hombre. Está en el instinto básico de cualquier primate decirte, lo mío es lo mejor. Bueno, el liberal es un poco más sofisticado y requiere para mí una repristinación moral, requiere otra sofisticación moral. Mirá, yo entiendo que quiero esto, pero como estoy en contacto con otro y en intercambio con otro, ambos vamos a reducir nuestro ímpetu egocéntrico para encastrarnos mutuamente. ¿En qué? En un mínimo común moral. ¿De qué? De respeto mutuo, de libertades y derechos. Cada uno se restringe lo suficiente como para que el otro pueda ver sus libertades y derechos respetados. Eso es convivencia pacífica, eso es liberalismo. Lo otro es tribalismo. Entonces, ¿por qué no soy conservador en estos términos? Bueno, porque busco, porque me priorizo, porque me centro en lo que los humanos tenemos de común. Derechos y libertades. No en todas las cosas que tenemos diferentes. Sexo, raza, religión, género. No, para mí lo importante es lo que tenemos en común. Cierta dignidad común, ciertos derechos y libertades comunes. No soy conservador porque priorizo lo racional del ser humano, que dicho sea paso también es común a la especie. No todas esos particularismos, la costumbre del pueblo, la religión de no sé qué, la idiosincrasia particular, irracionalidades que, supuestamente trascendentales. No soy conservador porque soy individualista. Y esto no implica ni suscribir necesariamente un egoísmo ético, ni, por supuesto, tener una mirada descriptiva de atomista social. Sino simplemente soy individualista porque creo que es el individuo es y debe ser el sujeto central sobre el que se analiza el orden social y político. No estoy diciendo que no existen más que individuos. Por supuesto que existen agregados. Los podemos pensar y todo lo que se puede pensar existe. Pero no existen de la misma manera. Existen individuos de manera real. Entonces, ahí ya hay una frontera. Después lo vamos a ver mejor cuando analicemos conservadurismo y liberalismo como conceptos. Pero soy individualista porque para mí el individuo está en el centro. No el pueblo, que nadie te sabe decir dónde empieza y termina. Y que para lo único que sirve es que para que lo define tenga poder. Ahí el populismo y la demagogia. No las naciones, que son un invento de intelectuales prerrománticos del siglo XVIII. O sea, ¿qué carajo es una nación? Tampoco nadie te lo puede definir. Por supuesto, no la clase social, que no tiene una conciencia, como piensan algunos marxistas, que te hace pensar de determinada manera. No las razas, que lo único que ha llevado es a segmentar arbitrariamente a tipos que ni siquiera puede distinguir y les tenés que coser una cruz de David en la ropa porque no puedes saber si son judíos o no son judíos. Son todas ficciones ideadas y desarrolladas para segmentar arbitrariamente y para darle poder al que segmenta. Entonces, por supuesto, yo me centro en el individuo y en ese sentido soy individualista. Y el liberalismo es individualista. Y ahí sí podemos hacer una frontera con el conservadurismo, más allá que después podemos ver que hay lugares donde se pueden solapar. Pero esa es la frontera. Cuando un conservador te dice que lo importante es el colectivo en lugar del individuo, ahí ya es muy difícil seguir avanzando. Entonces, ¿por qué soy liberal y no conservador? Por todas estas razones. La de la evolución, la podría mencionar, pero ya la han mencionado antes que yo. De nuevo, si vos querés libertad, va a haber diversidad y va a haber innovación. No vas a ver qué termina pasando en esa sociedad. Está bueno no saber. Ahora, si vos querés una sociedad que puedas definir cómo empieza, cómo termina, cuáles son las posibilidades, las alternativas de interacción posibles, bueno, sí, quédate en algo chiquitito y controlable. Y esa es la sociedad que quieren algunos conservadores, no yo, por eso no soy conservador.
Muchísimas gracias, Alejandro. Y de hecho, creo que me parece que podemos pasar precisamente a lo que estabas mencionando y que ya han mencionado anteriormente. Han hablado mucho de las diferentes ideas que hay del conservadurismo, ¿no? O sea, que hay uno conceptual, hay uno que es una de esas ideas originales, sino que tiene más que ver con las dinámicas políticas actuales. Tal vez la segunda pregunta podemos detallar ya más en... ¿Qué exactamente es el conservadurismo? ¿Qué exactamente es el liberalismo? Porque todos han dejado muy claro que, si bien no son conservadores, son liberales. Y tal vez hablar un poquito sobre esa diferencia de el concepto clásico, por llamarlo de alguna manera, y pues lo que se ve ahora, la dinámica actual que tenemos de estas dos ideologías. ¿Por qué no empezamos de atrás para adelante? Empezamos tal vez primero Iván, luego Alejandro, luego José y al final Antonio. ¿Por qué no? Empezamos contigo, Iván.
Bueno, muy bien. Gracias, Victoria. Para plantear un poco, ¿no?, las diferencias, tomo algo de lo que comentaba Alejandro recién, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre conservadurismo y liberalismo? También me gustaría llamar al conservadurismo o a esta expresión del conservadurismo que yo tengo en mente, ¿no? Colectivismo de derecha, parece que es una buena descripción de lo que hablamos. Y justamente acá Alejandro decía la mirada tribalista. Para poner y ya ir a lo más concreto, ¿no? Cuando Donald Trump dice Make America Great Again, como concepto uno puede decir, bueno, sí, tal vez está hablando de ese Estados Unidos que creció gracias a un fenomenal sistema capitalista, que era cosmopolita, que era abierto al mundo, el sueño americano. Pero digamos que lo de Donald Trump, tal vez para alcanzar ese objetivo, no sabemos si ese era el objetivo, pero imaginemos que lo era, sus medidas son proteccionistas, por ejemplo, el término de comercio internacional, ¿no? Poner tarifas aduaneras y demás. Y eso es una cuestión práctica que responde a la idea de que los americanos se ven amenazados por otros países, ¿no? Esta guerra con China, por ejemplo. Entonces, colectivismo de derecha. En la nación, la tribu, está por encima del individuo. ¿De qué individuo? De ese individuo que vive en Estados Unidos y que estaba muy fantásticamente bien comprando productos chinos o comprando limones argentinos o comprando carne de Brasil, y ahora aparece el gobierno que, con la excusa de preservar al conjunto, viola sus libertades individuales. Ese nacionalismo es propio de esa mirada tribal. No está presente en la izquierda, si bien en Argentina el pensamiento heterodoxo ha llevado a políticas proteccionistas, pero aparece en la derecha, que pone por encima la nación sobre el individuo. Y después, bueno, hay otras cuestiones más concretas, ¿no? Está el nacionalismo. Ese nacionalismo se desprende del proteccionismo, pero también se desprende una desconfianza sobre el individuo extranjero, ¿no? Y de ahí vienen los límites a la inmigración, que tampoco podrían ser defendidos desde un punto de vista liberal. O sea, la inmigración existe permanentemente, lo que pasa es que uno tiene que decidir qué territorio delimita. Si yo delimito en Argentina, en Buenos Aires, el barrio de Palermo, la libre inmigración es permanente, pero pasa a cada minuto. Hay un absoluto y completo desregulación de las fronteras de Palermo. Y a nadie le genera ningún problema. De hecho, nos damos cuenta de que eso mejora el bienestar de todos. Ahora, de repente aparece la nación y no. Que no entren los bolivianos, que no entren los norteamericanos, que paguen una tasa doble los europeos. ¿Y por qué? Porque lo que estás haciendo ahí es, de vuelta, vulnerando derechos individuales y además cargándote la eficiencia económica, ¿no? Porque sabemos que los contratos voluntarios son eficientes. Y por supuesto que puede haber errores, pero los propios involucrados se darán cuenta de ello. Y por último, un tema que está, digamos, muy, muy, muy en línea, para poner por lo menos tres diferencias, ¿no? Nacionalismo, xenofobia o anti-inmigración, y después homofobia, ¿eh? Y esto pone muy nerviosos a nuestros amigos de la derecha, porque lo primero que dicen es que no, pero no existe la homofobia. Cuando hay una reacción, hay un pensamiento reaccionario en la derecha que considera que, por ejemplo, que se casen parejas homosexuales responde a una ideología que en el fondo tiene un tinte socialista. Y la verdad es que eso es no reconocer la evolución espontánea de la sociedad, que era un poco lo que todos más o menos comentábamos antes, ¿no? Digamos, si estamos abiertos al cambio, es porque creemos que las normas, lo correcto, la forma de vivir está en permanente evolución y hay que permitir que se experimente. Si desde el Estado reprimimos ciertas expresiones culturales íntimas, amorosas, de relación, lo que estamos haciendo es frenando el cambio. Pero además estamos yendo contra otro principio clave del liberalismo, que es la igualdad ante la ley. Entonces, cuando desde el Estado se discrimina a parejas homosexuales en términos de matrimonio o en términos de adopción, no solo te estás oponiendo a un cambio cultural de abajo hacia arriba, que eso es el punto fundamental, de abajo hacia arriba, sino que además estás oponiéndote a la igualdad ante la ley. Y eso, desde un punto de vista liberal, necesariamente tiene que ser rechazado, ¿no? Así que bueno, eso por mi parte, para plantear algunas diferencias concretas entre una visión y la otra.
Muchas gracias, Iván. ¿Alejandro?
Bueno, a ver, a mí se me había ocurrido pensar un poco en el tema, quizá un poco más teórico, pero a ver, Huntington, que claramente es un referente conservador, cree que hay tres conceptos distintos de conservadurismo, ¿no? Uno es una cuestión más descriptiva, más histórica, que es el conservadurismo fue una reacción feudal y agraria a la Revolución Francesa. O sea, ¿qué fue el conservadurismo? Un hecho histórico. Ok, esa es una interpretación. La segunda, un poco más, con más voltaje político, sería el conservadurismo es un sistema de ideas autónomo, cerrado, que emergió luego de la Revolución Francesa, pero que es trasplantable a cualquier momento y lugar, porque parte de una verdad, de un momento dorado en el que la deidad depositó el código moral y la legitimación política en una serie de hombres, y esos hombres se los fueron trasladando generación tras generación en ese contrato entre vivos y muertos del que habla Berg. Bueno, eso ya es un poco más complicado, estoy pensándolo a la hora de maridarlo con el liberalismo. Esa visión ya es un poco más complicada de maridar con el liberalismo, porque de nuevo, te plantea una cosa más bien estática, más cerrada, más ideológica, ideológica en el sentido del sistema cerrado del pensamiento. Y una tercera acepción, pone Huntington, que es el conservadurismo es situacional, es contextual. Sería una corriente que tiene un sesgo, digamos, de status quo, una desconfianza hacia los cambios introducidos por los seres humanos en el sistema institucional. Bueno, en esta última conceptualización uno puede imaginar algún grado de maridación. ¿Por qué? Bueno, porque si lo que vos querés conservar son instituciones liberales, el conservadurismo no se desancla tanto de un liberalismo. Por eso no es lo mismo, cuando uno habla de conservadurismo, no es lo mismo el conservadurismo anglosajón, que ya tenía una tradición liberal y que, bueno, después de, digamos, la reacción de la Revolución Francesa y demás, y de esas ideas, tenía fuerte temor de perder algunas de esas instituciones liberales, que el conservadurismo, no sé, en estas tierras latinoamericanas, que en realidad buscan más bien trasplantar ideas de la Edad Media, o sea, o de modo alguno conservar instituciones liberales. Pero bueno, esta sería la concepción más contextual, la que nos permite ver si se puede dialogar o no con el conservadurismo como concepto. Ahora, después Huntington dice, bueno, las seis ideas básicas del conservadurismo son las siguientes. Una, el hombre es un animal religioso y el orden social y político debe anclarse, debe basarse, debe erigirse en derredor de algún tipo de religión. Bueno, eso es complicado. El liberalismo es complicado. ¿Por qué? Bueno, porque el liberalismo no considera que el legitimante último del orden social sea una religión, no la necesita, lo cual no quiere decir que adentro vos no puedas tener todo tipo de religiones o personas con alto voltaje religioso, pero no lo necesitas a la hora de legitimar el orden. La segunda idea que plantea Huntington es la sociedad es un producto natural, orgánico, tiene un ritmo de vida, no me acuerdo cómo lo llama, que por supuesto las religiones rompen, y la voluntad de la renovación, la voluntad de la interrupción de este ritmo natural y orgánico puede ser tan opresiva como el pasado. Entonces tenemos que dejar que las revoluciones respiren. Bueno, es una visión organicista, es una visión historicista, es una visión que pone como sujeto trascendente, de nuevo, no al individuo, sino a una idea de nación. La idea, hay que charlar mucho sobre la idea de nación, es una idea relativamente nueva, muy complicada, nadie te puede definir en qué, cuándo empieza y cuándo termina. lenguaje, que los vascos son españoles, no sé, o sea, para discutir mucho. Pero esta idea también hace un poco de ruido con el liberalismo. La tercera idea que plantea Huntington es: los hombres son criaturas de emociones e instintos, además de razón. Esta idea no está tan mal, porque es cierto que, y yo me considero una persona muy, muy afectiva respecto a la Ilustración, pero es cierto que ha habido en la Ilustración movimientos de desbordes racionalistas que prácticamente, bueno, Hayek los combate también, que prácticamente quieren esquematizar al ser humano como un constructo netamente racionalista, y se olvidan que las personas tienen pasiones, emociones. Por eso me cae más simpática la escuela escocesa que algunos, incluso algún constructivismo, racionalismo liberal. En este punto no hay gran problema, me parece, entre el conservadurismo y el liberalismo. Cuarto punto, totalmente frontera, medianera, que nos separa con los conservadores: la comunidad superior al individuo. Cuando vos te dice alguien así, la comunidad superior al individuo, un besito querido, a otra cosa, no se discute, no se discute, no se discute, listo, ya está. Sea un populista de izquierda, como un nacionalista de derecha, como una feminista radical, como un tipo que cree en el indigenismo, lo que cuando te dice el colectivo superindividuo, besito, otra cosa. En este punto no se compatibiliza ni conservadurismo ni liberalismo. Quinto punto, dice Huntington, para conceptualizar el conservadurismo: excepto en un sentido moral último, las personas son desiguales. No está mal, no está mal, como liberal lo puedo entender, es así, de hecho. Ahora, solapadamente te están diciendo: hay gente que nació para mandar y gente que nació para hacer. Por eso el conservadurismo gira mucho en torno a un concepto que es clave en el conservadurismo político, que son las élites o las élites. Hay cierta gente llamada a mandar, y les molesta mucho al conservador, y es una consecuencia del liberalismo, que esas estructuras de poder económico, de poder político, con el liberalismo se están en ebullición. Están en ebullición. El tipo que era un empresario de 300 años de la familia siendo empresario, vino otro salame que hizo un emprendimiento en su garage y se convirtió en el tipo más rico del mundo. El tipo que gobernaba con el mismo apellido otra vez, y él fue presidente, y el hijo fue presidente, y el hijo fue presidente, se armó un partido político que logró un poco de empatía con el pueblo, lo que sea, y terminó gobernando. Bueno, esas cosas le molestan mucho al conservador, que tiene una idea muy elitista del orden social. Y la última caracterización que hace Huntington de qué es el conservadurismo, o cuáles son las características nucleares del conservadurismo, es que siempre hay una presunción a favor de lo que existe. Eso a mí no me parece del todo mal. Creo que a un tipo como Hayek tampoco le parecía del todo mal, por eso tiene que explicar por qué no es conservador. Pero claro, es importante ver cuál es el grado de la presunción y qué haces a favor de esa presunción. O sea, el orden espontáneo también te está dando una presunción a favor de esas instituciones no creadas artificialmente. Es decir, ojo con meter mano en algo que nadie creó porque nadie lo entiende, y lo vas a romper y no vas a saber qué hacer con los pedazos. Si ese es el término en el que un conservador te está hablando, yo creo que hay por lo menos un lenguaje común a respetar. Ahora, generalmente esto se usa de manera bastante arbitraria, es una herramienta en el kit de los conservadores, que no es solamente un sesgo a que el otro me muestre que lo que viene a proponer es mejor, sino, mira, esto no se puede mover porque viene, por ejemplo, el matrimonio. O sea, no es que un día alguien se despertó y dijo: che, José se quiere casar con Pedro, no dije José por José Venegas, es un nombre común, Juan se quiere casar con Pedro, listo, tenemos que ya mismo permitir que tú, Juan, se case con Pedro. Digamos, vos tenés una demanda de gente de un montón de tiempo a la que le cercenaste sus derechos, y la institución matrimonial cambió. Entonces, vos ahí tenés que darle respuesta a esa demanda de cambio institucional. Hayek no tendría nada en contra de eso. Ahora, muchas veces los conservadores usan la excusa del sesgo hacia la presunción, mejor dicho, del beneficiar esa presunción al cambio institucional, la presunción a favor de lo que ya existe, cuando en realidad no quieren que se cambie nada de lo que para ellos es sagrado, y que cambie todo lo que no es sagrado. Hoy en Argentina estamos discutiendo el aborto. La posición de los conservadores no es conservadora, es reaccionaria, porque si fuera por ellos tendrían que cambiar una ley que hace 100 años que existe, no 20, no 30, 100, Entonces, yo creo que muchas veces falsean cuando hablan de una presunción a lo que existe. En realidad, por eso muchas veces discutimos con José y con los chicos, te están pataleando contra una posmodernidad, no como algo que vino a cambiar la modernidad, sino que lo que quieren es reimplementar la premodernidad. Y lo vemos en discursos, además, cada vez menos velados, cada vez más expresos, ya de empezar a militar instituciones de la Edad Media, o a decir que la Inquisición fue más o menos justa, o, digamos, discursos que son completamente ridículos en el año 2020. Pero bueno, nada, esto es más o menos, desde mi punto de vista, las características sobresalientes del conservadurismo, y vemos cómo la mayoría no marida con el liberalismo. No marida.
Muchísimas gracias. José, ¿quieres continuar?
Bueno, muchas gracias. Anoté un montón de cosas que no voy a poder, que no voy a poder redondear. Básicamente, yo diría que el liberalismo es una sociedad que vive libre de pastores, de militares y de políticos, ¿no? Es una combinación de esto. Básicamente, el antiliberalismo siempre está hecho por gente que quiere dominarla por la fuerza, o quiere dominarla por medio del control moral, o quiere dominarla por medio del control político. Y el liberalismo es además un proceso histórico que va ocurriendo a partir del Renacimiento, justamente cuando el poder omnímodo sobre la visión del mundo de los pastores empieza a ponerse en duda, y aparece la ciencia y aparece el Renacimiento con la recuperación del pensamiento clásico que esa visión religiosa había en primer lugar tapado. Así que creo que es el desarrollo de la vida privada y sobre todo de la vida contractual. Y uno hasta podría decir que hay una... El conservador es un término muy equívoco, ¿no? Tanto que se intenta, como recién decía Alejandro, ponerlo. A ver, ¿qué somos nosotros? Porque como es una palabra que da para cualquier cosa, hay que darle como un contenido, como una idea central, y no la logran dar, no lo logran definir, porque también depende mucho de circunstancias y sobre todo de particularidades políticas. Pero uno podría inclusive pensar en una forma de conservadurismo liberal. ¿En qué sentido? Porque esto depende de cuál es la, entre comillas, autoridad que quiero respetar, que me parece que con la cual no hay que meterse. Y ahí hay dos versiones: la autoridad política militar de los pastores, por un lado, o la liberal, que es la autoridad de los contratos. Es una vida contractual, la vida liberal. La vida liberal, en vez de estar siendo regida de manera centralizada, como piensa el socialismo, en todo aspecto, está regida por los contratos. Y uno, entonces, hay una tradición anglosajona que también viene en algún momento de una tradición romana, de que el derecho, el common law, sea lo que está por encima de todo. El common law es justamente la vida contractual. Entonces, uno podría decir eso, digamos, pero básicamente lo que hay que hablar es del fenómeno del conservadurismo que nos estamos enfrentando en este momento, a lo que se le llama conservadurismo en este momento, que es básicamente una reacción anticontractual. Tan anticontractual que ellos identifican al liberalismo como su oponente. O sea, que no están proponiendo una forma mejor de vivir. Acá no hay una proposición contractual de una forma mejor de vivir, sino que se está interpretando que la libertad es la que corrompe, que en la libertad está la corrupción. No es que tienen un código moral y que están tan convencidos de que es superior que salen a evangelizar. Este no es un conservadurismo evangelizador. Te diría que ni siquiera es un conservadurismo religioso. La religión es un elemento para un populismo, porque no se animan a escribir una proclama política, entonces hacen una referencia emocional a una indicación religiosa solamente para tener que ser asumidos como un dogma que resulta indiscutible. Por eso, dentro de las falsificaciones, pues yo creo que este es un movimiento revolucionario, antitradicional, anticristiano y antiliberal, fundamentalmente, al punto que, como digo, ya no se animan a decir que quieren terminar entre la separación de la, con la cuestión de la separación de la Iglesia del Estado, que es fundamental para el liberalismo, para todo el pensamiento tradicional liberal, tradicional de Occidente, ya que por lo menos en los últimos 200 años. Entonces, como no pueden hablar de que no quieren más la separación de la Iglesia del Estado, lo que están haciendo ahora es tratando de terminar con la separación del liberalismo y la religión. El liberalismo, ahora dicen, es inconcebible sin la religión cristiana. Y esto no es, repito, no es cristianismo. Es un intento de manipulación política para someter al liberalismo a que se ponga a luchar contra la sociedad contractual. Algo dijo Alejandro esto de el matrimonio gay es parte de la evolución contractual. Pero no solamente el matrimonio gay, el divorcio es parte de la evolución contractual. Es del desprendimiento de la autoridad de los pastores, ¿no?, sobre la vida. Que no es una autoridad moral, es una autoridad de control social. Es una forma de control social, mantener un matrimonio según una versión de una religión. Ahí no hay moral alguna. Hay un intento de dominio totalitario político. Dominar la familia a través de una visión religiosa que ya ni siquiera se la llama religión, se lo llama occidentalismo. Porque como dice ese señor tan falaz que se llama Jordan Peterson, es inclusive inconcebible que una persona que vive en Occidente no sea cristiano. Ya no es que dicen que no respetan más la libertad religiosa, sino que les parece algo que está fuera de este mundo, que pertenece a otro planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido yo lo veo como una cosa bastante revolucionaria. Y otro punto que quería tocar es que más o menos lo tocó Alejandro también, no es que el liberalismo solamente indiferente, o solamente dice, bueno, que los demás hagan otras cosas. No hay demás, nosotros somos los demás. No hay demás. No es que el liberalismo tolera a la homosexualidad, al lesbianismo, al uso de las drogas. No, ¿de dónde sacaron que el liberalismo está aparte? Que los liberales forman una élite aparte, de nuevo con esa concepción conservadora, que está mirando lo bueno que es, lo generoso que es con la sociedad, que hasta permite esas cosas raras. No, somos parte de la sociedad. Estamos hablando de avance moral. Ya que hablan de que la moral es importante en la sociedad, para el liberalismo también. Por eso permite la vida contractual, que es la que permite hablar de que realmente hay cambio moral, porque así como solamente el sistema de precios me dice si un producto es mejor que otro, solamente una forma de vida contractual me puede decir si una ética es mejor que la otra. Y en ese sentido, a mí, todo el avance moral que existe en este momento me parece maravilloso. O sea, no solamente que digo tolero, me parece genial, me está haciendo aprender. La aparición de las ideas de género, que debo reconocer que solamente me las puse a estudiar porque aparecieron estas especies de policías de la moral, a mí me resulta una evolución individualista impresionante. Todo lo que yo he aprendido de cosas que no veía sobre el trato a la mujer, ahora las veo gracias a que en un mundo contractual la teoría avanzó hasta un punto que me permite ver cosas que no veía. La revolución de la aparición de los movimientos LGBT, que eso viene desde la década de 60, pero ¿por qué hay una explosión en este momento? Hay una explosión por internet, porque los grupos minoritarios hoy en todo el mundo se pueden conectar y hablar y compartir experiencias, y por eso les resulta algo tan invasivo, porque es algo que lo han tenido en sus propias casas, en sus propias familias, hasta ahora estaba tapado. Y apenas se limitaban a decir, bueno, que vivan como quieran adentro de su casa. Bueno, resulta que eso no es posible. Yo lo veo como avance moral. Lo que me repugna a mí es la reacción esta. Quiero decir que no es que tengo un problema de que yo soy más amplio moralmente que esta versión conservadora. A mí me repugnan moralmente estas personas que están hablando de la intermisión de la religión en la vida de la gente, que están hablando de que individuos que han sido durante décadas sometidos hasta incluso a ser considerados que sus actos y sus sentimientos son delitos, hoy estén hablando que los aquellos que han sido objeto de abusos sexuales en la iglesia se conozca, a pesar de que todavía se sigue tapando, gracias a que existe internet. No por el avance moral de la religión cristiana, sino justamente contra el impedimento de avance moral que esa religión organizada, no lo hablo como contenido filosófico, sino que la organización concreta de esa religión ha estado impidiendo ese avance. Y en este aspecto, algo que sobre lo que también quiero expresar mi profunda repugnancia en la cuestión LGBT, es que ya no es un problema de si lo toleran o no lo toleran. Lo han convertido en un instrumento político, en una víctima propiciatoria, con el mismo, la misma actitud rastrera con la que el nacionalsocialismo utilizó a los judíos medio siglo atrás, ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Es el uso de una víctima propiciatoria, como antes han utilizado la cacería de brujas, hoy hay una nueva cacería de brujas que está establecida sobre este grupo. Entonces, ya no es una cuestión de tenemos que ampliar nuestros horizontes. Tenemos que ver que esto es lo que se le está llamando conservadurismo actualmente. Se está alimentando de una víctima propiciatoria, de dividir a la sociedad en buenos y malos, y que ellos representan al bien, persiguiendo al mal, creándolo en primer lugar. Y esto es, en la historia de nuestro sometimiento a los pastores, es tan tradicional como la caza de brujas. En este momento, están propiciando como de manera políticamente organizada, sobre todo la visión más hispana de este movimiento, como víctimas propiciatorias organizadas de modo político. Entonces, no solamente son una amenaza al liberalismo, son una amenaza a la sociedad en la que vivimos. Y quiero decir que ellos están tan preocupados por el marxismo, para mí son igual de amenazantes que el marxismo. El problema es cuánta posibilidad tienen de llegar al poder. Inclusive, llegando al poder, ¿cuánto tienen de la posibilidad de avanzar? Porque, digamos que siempre hay frenos, por más que alguien tiene... El poder absoluto nunca existe. Entonces, aún llegando al poder hoy, con esta visión, la posibilidad de hacer cambiar a la sociedad de manera centralizada, extrema, depende de cómo evolucionemos nosotros en resistir estas ideas. Pero a mí no me parece, no solamente creo que en este conservadurismo de que estamos hablando hay una incompatibilidad, sino que creo que hay una enemistad directa, y no declarada ni siquiera por los liberales. Este movimiento apareció como un movimiento contra los que llaman liberprogres, porque es un movimiento contra el liberalismo. De nuevo, no quieren cambiar la sociedad a través del contrato. No solamente no quieren cambiar la sociedad, no les alcanza cambiar a la sociedad a través de la política. Quieren cambiar a la sociedad eliminando todo vestigio del liberalismo, que es su verdadero oponente.
Gracias, José, por esa explicación tan, tan profunda. Antonella, ¿quieres dar tu opinión?
Bueno, muchas gracias, Victoria. La verdad que sí, siempre se aprende mucho escuchando a José, Alejandro, Iván. La verdad que fantástico. A mí me gustaría ahora quizás hacer un poco de énfasis en integrar quizás más bien los pilares de la libertad, los pilares un poco del liberalismo, marcar el énfasis quizás en cuáles son las materias decisivas que hacen a las ideas en las que creemos, ¿no? Si bien esto bien lo reconocemos y lo mencionamos siempre, el comercio, la idea de sociedad abierta, la libre empresa, la propiedad privada, las ideas del progreso, de la evolución, la seguridad jurídica, digo, algunos de los pilares más potentes y célebres que quizás de alguna forma tiene el liberalismo, ¿no? Y que forman parte de esa columna vertebral que representa el liberalismo. Ahora, vuelvo a insistir, el liberalismo no se divide en partes, no es que se divide en pedacitos según las conveniencias morales de uno u otro, ¿no? El liberalismo o este concepto de defender las ideas de la libertad, digo, no significa solamente levantar las banderas que hacen referencia a libertades económicas, algunas veces a libertades políticas. Digo, todo eso es una parte sustancial, ¿no? Es importantísimo, es fundamental, pero no es todo lo que compone, o no es la totalidad de las vértebras, para decirlo de alguna forma, que componen esa columna vertebral liberal, ¿no? Hay mucho más y en cuestiones en las que el liberalismo ha sido pionero. Digo, el liberalismo va mucho más allá de basarse solamente en libertades económicas que se refieren a por supuesto, la tarea importante que tenemos en América Latina y el mundo de reducir la presión tributaria de un país, de reducir el gasto público, lo importante de abrirnos al mundo y comerciar, de tener mercados libres, de eliminar los terribles controles cambiarios, los controles de precio. Y lo mismo pasa, ¿no?, con las libertades políticas. Digo, el liberalismo va mucho más allá de creer que el liberalismo es únicamente Estado de Derecho, ¿no?, o propiedad privada, o tener los límites delineados de quienes nos gobiernan. Sí, el liberalismo es todo eso, pero no es solamente eso, ¿no? Todo eso es importantísimo, es trascendental, es vital, pero no es lo único que abarca, y que incluso, insisto, ha abarcado históricamente el liberalismo. Entonces, nuestras ideas, y haciendo un poco de énfasis en la esencia, ¿no?, del liberalismo, para responder un poco también a la pregunta de esto de diferenciar de qué se trata una cosa y la otra, nuestras ideas se basan, ¿no?, históricamente, desde sus inicios, en las libertades individuales también, ¿no? Digo, y a mí me gusta plantearlo quizás en cómo el liberalismo descansa en tres pilares, ¿no?, o en tres en tres grandes ideas o leyes máximas, ¿no?, de alguna forma. Primero, que todos somos iguales ante la ley, algo que lo hemos charlado desde que comenzó la conversación el día de hoy, ¿no? Después, que, y esto lo dice y lo enseña muy bien la economista Deirdre McCloskey, ¿no? Ella dice que mi libertad de mover mis manos termina donde empieza la nariz de otro. Es decir, un principio básico de no agresión, ¿no? Y después, otro de los pilares que creo importante para resumir de qué trata el liberalismo, y precisamente haciendo énfasis en las libertades individuales, que mis libertades o mis derechos no terminan donde empiezan los sentimientos de los demás, ¿no? Creo que esa es otra de las cuestiones que también tenemos que tener en cuenta. Entonces, el liberalismo termina siendo una filosofía política, ¿no?, que defiende el derecho a la libertad de todos los individuos. O sea, es la lucha y representa la lucha contra la desigualdad ante la ley. Entonces, cuando yo veo hoy movimientos que se disfrazan de liberales y que usan al liberalismo o que se infiltran dentro de corrientes y de organizaciones liberales, y que en realidad, no digo, no se puede, es inevitable verles el tinte duramente conservador, ultranacionalista, obviamente amparado en muchos de estos movimientos populistas de derechas, ¿no? Antes Iván mencionaba a este personaje, a Donald Trump, mencionábamos también, incluso creo que también para traerlo a colación, el partido político Vox en España, ¿no?, que muchas veces se confunde y se cree que eso es liberalismo, ¿no?, cuando digo es la antítesis realmente de las ideas de la libertad, Marine Le Pen en Francia, Jair Bolsonaro en Brasil, y todos estos movimientos, ¿no?, que también, insisto, podemos describirlos como populismos de derechas, ¿no?, y la antítesis del liberalismo. Yo incluso me he cruzado con personas que dicen, no, es que el liberalismo tiene que ser populista. Digo, una gran cantidad de contradicciones e incoherencias que uno encuentra dentro de estos personajes, ¿no?, que también se dicen liberales y después los ves defendiendo a Franco, después los ves cantándote o entonándote un cara al sol, y abundan, abundan muchos, y después se amparan en, bueno, una viborita, se amparan en la palabra libertario o liberal, ¿no?, y se escudan en muchas organizaciones. Entonces, vuelvo a insistir, el liberalismo es esa lucha y representa esa lucha contra la desigualdad ante la ley. Y digo, en consecuencia, quizás a mí siempre me gusta hacer el repaso, ¿no?, un poco de esas libertades individuales que vemos tan presentes y que ya hemos mencionado, ¿no?, el feminismo liberal, el rol de la mujer, la legalización de las drogas, las libertades sexuales, las libertades religiosas, ¿no?, que cada persona decida si cree o no en un dios o en la cantidad de dioses que le dé la gana, la importancia de la apertura al mundo, ¿no?, de no cerrar la cultura, de no caer en estos conceptos de la batalla cultural, ¿no?, que es algo que también José maneja muy bien, y que Ricardo Rojas tiene un artículo bien interesante sobre esto, se llama Una postilla sobre la batalla cultural, ¿no? Digo, creer que la cultura es una manera de imposición, o que hay dos culturas que buscan imponerse y que buscan enfrentarse. Bueno, quizás lo vemos por un lado, ¿no?, los populismos de derecha contra los populismos de izquierda, pero la cultura en realidad termina siendo nada más y nada menos que un orden espontáneo también. Entonces, aspectos como este, aspectos como remarcar la libertad de expresión, la libertad, por supuesto, de favorecer a la inmigración, ¿no? Que es algo que también tenemos que tener en cuenta, luchar contra la xenofobia, contra el racismo, contra los nacionalismos, que todo el tiempo y constantemente buscan incluso levantar muros. Entonces, uno es un poco chocante, un poco fuerte, ¿no? Digo, ver personas que abiertamente se dicen liberales y después los ves favoreciendo la construcción y el levantamiento de un muro. Digo, los muros quedaron en Berlín, ¿no? Destruidos, los muros para el museo. Los liberales no creemos en los muros, más bien los liberales creemos en puentes y en que cada uno construya, ¿no? Precisamente esos puentes. Y creo enmarcarlo, como bien lo decían recién, o sea, entender el liberalismo como la convivencia pacífica. Y eso es lo que hace y lo que ha hecho la libertad, ¿no? La libertad económica, sí, por supuesto que ha traído progreso a lo largo de la historia, progreso económico, grandes avances, pero también nos ha ayudado a que convivamos de una manera pacífica. Y todo eso también se ha hecho, por supuesto, entendiendo al liberalismo como un conjunto o como una gran columna vertebral compuesta por todos estos aspectos que venimos mencionando, ¿no? Y que si le sacas algunas vértebras, bueno, digo, allá veremos cómo funciona, cómo camina la persona. Pero creo que quizás esos son algunos de los aspectos para mencionar si vamos a hablar en hacer esta distinción entre liberalismo y conservadurismo y en qué quizás se basa o se fundamentan las ideas de la libertad.
Muchísimas gracias, Antonella. Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones. Tomando un poco lo que ha dicho cada uno, tal vez sí sería interesante conversar sobre, o sea, por qué existe esta dinámica entre estas dos ideologías, ¿no? O sea, es algo que han dejado muy claro, que son ideologías que tienen diferencias completamente fundamentales que las vuelven diferentes, pero aún así han hablado de que hay personas que, siendo de una, hacen alusión a otra. Incluso mencionaron que son los conservadores los que ahora dan el título de quién es liberal y quién no. O sea, es una relación bastante, bastante interesante a nivel ideológico. O sea, pero ¿por qué se ha dado así? Porque creería yo que no existe este tipo de dinámica con otras ideologías. Entonces, ¿por qué estas dos tienen esta dinámica? ¿Hay convergencias tan importantes para que se pueda desarrollar de esta manera o responde a otras cosas, tal vez a dinámicas más, obviamente, más políticas que ideológicas? De nuevo, para cambiar el orden, ¿por qué no comenzamos contigo, José?
Bueno, muchas gracias. Es una pregunta bastante difícil de responder. ¿Por qué pasa lo que está pasando en este momento, este fenómeno? Los conservadores que nos van a echar de lo que yo llamaba antes la fiesta de los canapés, ¿no? O sea, yo decía, los liberales estaban intoxicados de canapés porque se reunían en cócteles a hablar de cosas intrascendentes, y de repente esos intrascendentes de un día para el otro se convirtieron en cruzados, conservadores, llamémosle, yo creo que neofascistas más bien, y empezaron a defender cosas tan incompatibles con el liberalismo como el nacionalismo, del que acá se ha hablado bastante, ¿no? El nacionalismo, que no es más que el agregarle un contenido emocional al Estado. O sea, ya no es ser estatista, es amarlo al Estado, ¿no? Ese es el contenido del nacionalismo. Yo interpreto que hay varias cosas que influyen. Una es el hecho del avance de la izquierda con una cobardía desde el otro lado provocó al perro malo, ¿no? Vamos a traer al perro malo que nos defienda de este movimiento. Eso probablemente sea una explicación que tiene más que ver con el contexto político en el que apareció. Pero yo también creo que acá ha habido una intención, y una intención básicamente de sectas religiosas, ¿no? Porque han aparecido con un contenido tan coherente en falacias. Digamos, hay unas falacias que empezaron a repetirse, como lo de liber progre, como esto de que no hay liberalismo sin occidente, y yo siempre recuerdo esto de que el liberalismo uno podría interpretarlo como la gran infección de occidente, porque todo lo que el liberalismo sabe, como tradición de ideas, es consecuencia de haber conocido al monstruo del autoritarismo. Todo lo que se ha escrito, los ríos de tinta escritos del liberalismo, son ríos de tinta que han estado inspirados por conocer el autoritarismo, como ahora nosotros acá estamos haciendo una práctica, no de escribir, pero sí de pensar y tratar de desarrollar conceptos para defendernos de formas de autoritarismo que estamos viviendo en este momento. Yo hablaba antes bueno, digamos, esta particular reaparición en este liberalismo raro, de confesionario, por decirlo de alguna manera, de empezar a hablar de temas de sexo, que ya de formas de vivir el sexo que ya no existen ni practican esta gente, porque no vayan a creer que los que vienen con esta con esta visión están todos casados con familias numerosas y que han llegado vírgenes al matrimonio. Pero digo, ¿cómo gente que vive de una forma totalmente distinta aparece utilizando esta moralina de un modo tan meramente instrumental? Y yo lo asocio a formas muy hipócritas del cristianismo, porque el cristianismo es muchas cosas buenas, muchas cosas muy malas en su tradición. Y hay muchas formas hipócritas de cristianismo que traen problemas muy serios, psicológicos, familiares, de relación, políticos, que explotan, ¿no? La hipocresía organizada un día revienta, y creo que lo que nos ha reventado dentro del liberalismo es la hipocresía organizada de ciertas sectas que han estado activas, digamos, como células dormidas, y que de repente las han despertado y las han puesto a operar en este sentido. ¿Y por qué lo creo? Bueno, porque son sectas que tienen reglas de obediencia ciega, como el Opus Dei. Yo les recomiendo que busquen el libro El Camino, de Escrivá de Balaguer, y vayan a ver cuáles son las reglas de obediencia ciega. Díganme si eso es un avance moral o si es directamente apagar la conciencia como soldados. Entonces, en la medida en que aparece este fenómeno de la izquierda que avanza, que empieza a liberar ciertas cosas que el liberalismo tendría que haber liberado, como digo, esta relación con minorías sexuales o la vida de personas que viven de una manera diferente, o las drogas y demás, en la medida que esto avanza, hay un esquema de poder hipócrita que se pone muy en evidencia. Por ejemplo, cuando ellos oponen la familia al matrimonio gay, quiere decir que sus familias son hostiles a los gays que hay dentro de la familia. Entonces, que aparezca esta apertura significa mover mucho esquemas familiares, que, repito, son también formas de control social, los esquemas familiares gobernados por la ley civil política, que entre otras cosas conceden autoridad casi limitada a los padres, ¿no? Autoridad jurídica limitada a los padres. Entonces, son avances que empiezan a poner en movimiento y a poner en duda y en peligro esos esquemas hipócritas de poder que son paralelos inclusive al Estado. Más la aparición, de nuevo, de un escándalo que no es menor, que tiene, hay que darle la importancia política que tiene al deschave del abuso sexual de niños por curas y por un sistema que dicen que está en peligro cuando aparece la educación sexual, y no cuando existe la pedofilia generalizada en la iglesia como una cosa, en las distintas iglesias, como una cosa que ha estado tapado desde el primero hasta el último. Y resulta que la versión que nos aparece a conquistar el liberalismo es una que considera que si se habla de la pedofilia en la iglesia se es anticristiano. Hay dos formas de ser considerado anticlerical: hablar del pecado más grave que Jesucristo ha puesto en su boca respecto de los niños, que es el abuso de menores, y hablar de que hay una prohibición, o varias prohibiciones, entre ellas la de utilizar el nombre de Dios en vano. Entonces, no es que estamos enfrentándonos a un cristianismo, estamos enfrentándonos a una organización con fines políticos basada en el uso de Dios en vano, que es una transgresión a sus propios mandamientos. Yo interpreto esto, pero es una interpretación abierta. Por ahora es lo que se me ocurre como fenómeno tan asombroso y tan organizado. Y después también ha pasado, porque creo que el liberalismo ha permitido tanto ser mediado y controlado por esto que yo llamo una policía religiosa durante tanto tiempo, que no se ha metido en temas fundamentales como el de las drogas, o la cuestión del feminismo, o la cuestión del racismo. Ha sido, el protagonismo del liberalismo en todos estos temas ha sido prácticamente cero, salvo en el origen, digamos, en el origen sí, esas ideas vienen del liberalismo, pero no como algo que el liberalismo, como el movimiento, estoy hablando ahora, lo haya tomado como parte central de su preocupación. Más bien se despreocupa, y la izquierda viene a ser una colonización en nombre de la igualdad, de algo que el liberalismo debió haber defendido en nombre de la libertad. Entonces, a pesar de que existe esto, Yo creo que es una gran oportunidad para que veamos esta policía religiosa, estos pastores que tenemos metidos adentro, no para estar en contra de la religión cristiana. Te diría que el liberalismo ha hecho más cristianos a los individuos que la iglesia, porque la sociedad contractual es la sociedad en la que se aprende el valor de la colaboración, se aprende la importancia de minimizar diferencias. A mí que me importa que la iglesia pertenece al señor que me vende el auto más barato, nada. Bueno, eso se consigue más con la sociedad contractual que dando un sermón en una misa, o sea que ha habido esta masa. Así que yo creo que tiene básicamente que ver con que el liberalismo ha estado encerrado de esa manera. Se insiste mucho además con la cuestión esta de que como el liberalismo nació de gente que era cristiana, depende del cristianismo. No, nació de gente que era cristiana porque en un momento el cristianismo era la visión totalitaria de Occidente. Era imposible que naciera ninguna otra cosa de ningún otro lado, porque a los que no pertenecían a la religión católica se los perseguía o se los quemaba en la hoguera. Entonces, de ahí viene. Me parece que es, digamos, una especie como de retroceso que está sufriendo el liberalismo, pero que tal vez va a provocar un gran salto. Esa es mi esperanza de cómo este proceso, que parece tan negativo y donde por momento parece que los liberales somos minoría dentro del liberalismo, me parece que en algún momento, y tal vez esté ocurriendo justo en este momento, a través de estos eventos que estamos haciendo, y pase a una versión 3.0, digamos, que supere todas estas cosas, ¿no?
Muchas gracias, José. Antonella, quisiera seguir tú con la pregunta.
Sí, totalmente de acuerdo con la postura de José, ¿no? Y creo un poco quizás que también viene en buena parte por la conveniencia, ¿no? Creo que porque al conservadurismo muchas veces le sirve quizás esconderse bajo la máscara del liberalismo, ¿no? Les conviene. Es un poco lo que Gloria Álvarez llama los lobos conservadores disfrazados de ovejas liberales, ¿no? En su fantástico libro Cómo hablar con un conservador, que es un libro que yo recomiendo mucho, tiene una bibliografía además impresionante, es muy muy bueno. Y creo que quizás y haciendo referencia tal vez a estos aspectos de los policías morales que tenemos recurrentemente a lo largo del liberalismo, infiltrados por supuesto dentro del liberalismo, yo siempre hago esta pregunta, ¿no? Digo, ¿a quién le dañan estas libertades individuales de las que hablábamos recién? Digo, ¿a quién le daña la homosexualidad? ¿A quién le daña la transexualidad, el poliamor, la gestación subrogada, la prostitución? Digo, siempre que todas estas relaciones, igual que cualquier relación heterosexual, insisto, siempre que ocurra en un marco y que se den en un marco de decisiones o relaciones consentidas y voluntarias, ¿no? Digo, la respuesta a nadie, tu cuerpo es tuyo, al fin y al cabo es tuyo, fin. ¿Y por qué a mí me gusta hacer alusión a esto? Digo, porque el Estado no tiene por qué tener un lugar en tu cama, ¿no? Ni en tu cama ni en ningún otro lugar, ¿no? Insisto, porque fíjate, si de conservadores o de conservadurismo se trata, digo, muchas veces recurren o intentan utilizar el Estado precisamente para organizar esas camas ajenas o las vidas ajenas, imponiendo su idea de perfección o de vida correcta o de cama correcta o de relación correcta. Digo, vos como individuo tenés el derecho de hacer lo que quieras con tu vida, ¿no? De ir a la cama con quien quieras, siempre que obviamente se cuente con la voluntad de una o la cantidad de personas involucradas en la relación, y de amar además a quien quieras libremente. Esto es algo que, insisto, lo explica muy bien Deirdre McCloskey. O sea, cómo el liberalismo es ser adulto, el liberalismo es adultismo. ¿Por qué? Porque nadie puede decirte a vos cómo tenés que vivir tu propia vida, ¿no? Y creo que parte un poco de eso, de la gran pregunta es, insisto, en qué daño, ¿no?, le hace, qué daño le hace a los conservadores y a todos estos falsos liberales, ¿no?, que vemos que bien describíamos recién. Digo, ¿qué daño les hace que alguien tenga sexo con alguien de su mismo sexo? O, ¿por qué no? ¿Qué daño le hace que Juan quiera ser Juana en vez de Juan porque le gusta, porque así lo siente y porque es su cuerpo y tiene todo el derecho y la libertad de hacer lo que quiera con su propio cuerpo? A ninguno, o sea, no le hace daño a nadie, no hace daño. Lo único que les hace a los conservadores, ¿no?, y a estos falsos liberales, es que claramente le toca esa moralidad, ¿no? Esa moralidad personal encabezada, insisto, por esa inquisición muchas veces religiosa y fundamentada en estos condicionamientos morales y religiosos, que se basa en un modelo de vida perfecto, entre comillas, ¿no? Digo, donde, insisto, como bien decía José recién, te hablan constantemente de la familia o te hablan constantemente del amor al prójimo, pero bueno, digo, el amor al prójimo hasta donde a ellos les conviene, hasta donde a ellos les sirve, porque al final del día, digo, termina siendo puro relleno y queda solamente en puras palabras y en ninguna acción, ¿no? Entonces, es recurrente, ¿no?, como vemos esa también hipocresía. Y después se suman aspectos como lo son lo antinatural, ¿no? Otro de los encabezados de estos personajes, ¿no? Lo antinatural, buscan la imposición incluso de esto que llaman la familia natural, la familia tradicional, que es algo que hacen mucho estos personajes, los populistas incluso de derecha de los que hablábamos recién. Digo que para ellos la familia es únicamente algo compuesto por mamá, papá, hijos, y todo lo demás es una aberración, ¿no? Es una de las falacias más grandes que hay, digo, esta idea de la familia natural, ¿no? Las familias a lo largo de la historia de la humanidad, digo, desde que éramos cavernícolas, digo, fueron tribales, ¿no? Mujeres cuidando a los hijos de las tribus, familias cuidando a los hijos de las tribus, familias incluso hay hoy de mamás solteras, papás solteros, viudas, viudos, tíos que cuidan a los sobrinos, los abuelos que cuidan a los nietos, digo, y entonces que esas no son familias. Entonces, insisto, a fin de cuentas nos terminamos viendo rodeados por estos inquisidores morales que insisten, ¿no?, en imponer ese estatismo emocional, lo que José también llama estos constructores de closets, ¿no?, que los vemos mucho, y recomiendo, aprovecho también para recomendar su libro Lo Impensable, ¿no?, el curioso caso de los liberales mutando hacia el fascismo, porque es un libro muy bueno, es un libro muy, muy... Es tremendo porque precisamente muestra, ¿no?, lo que significa este caballo de Troya, ¿no?, que representa lo que Iván llamaba hace un rato este colectivismo de derechas. Digo, y José incluso ahí hace da un buen argumento respecto de esto que hoy vemos que son los paleolibertarios, ¿no? Porque también esta es otra, digo, el paleolibertario, que son los paleolibertarios, ¿no? Yo te defiendo el liberalismo, el libertarianismo. Digo, cuando en realidad uno de los exponentes principales de estos personajes es Hans Hermann Hoppe, ¿no?, miembro del Mises Institute y el personaje este idolatrado por tantos periodistas y políticos y jóvenes latinoamericanos que les encanta decirse libertarios o liberales, pero que en realidad son los férreos defensores de ese conservadurismo, ese colectivismo de derechas al estilo de Trump, de Bolsonaro, de Abascal, personajes nefastos, ¿no? Nefastos para la libertad y para cualquier concepto de democracia. Entonces, insiste con este personaje que es Hans Hermann Hoppe, que bueno, digo, es una persona que llama activamente a discriminar a toda persona, a todo individuo que no sea blanco y heterosexual, digo, y además se denomina el verdadero libertario, ¿no? Cuando uno ve y analiza, digo, todos los argumentos que postula son prácticamente la antítesis de las ideas libertarias. Entonces, nada, dejarlo un poco sobre estos argumentos, sobre estos puntos, y obviamente recomendar algunos de los textos de los que hablaba recién.
Bien, Antonella, muchísimas gracias. Alejandro, si quieres pasamos contigo.
Sí, no, bueno, creo que ya medio que se dijo todo. Creo que hay un... Si se confunden a veces los términos, se puede deber a una confusión a veces contextual, de nuevo, en lugares donde lo que se está combatiendo o donde lo que se está pretendiendo replantear son instituciones liberales, hay algún sentido que la gente se confunda, sobre todo porque las confusiones teóricas son muy comunes en la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente no está viendo cuál es el concepto de liberalismo y cuál es el de conservadurismo y demás, y esto es lo primero que lo saben aprovechar son los conservadores que se dicen liberales. Entonces también hay una cuestión de mala fe, porque el término conservador no tiene el mismo sex appeal, o sea, no tiene el mismo encanto que el término liberalismo. De hecho, la palabra libertad es más bonita que la palabra conservar. La palabra libertad es menos contextual que la palabra conservar. ¿Conservar qué? Viene la pregunta. Entonces, me parece que hay mucho internismo en casi todas las instituciones liberales y los medios liberales. Se vino desarrollando un internismo bastante pronunciado en los últimos años, que quizá venía desde hace antes, pero a medida que la libertad avanza, vos crees que tu compañero está de acuerdo con vos en mayores grados de libertad, pero después llegas a un punto, lo que pueda surgir de esto, entonces bueno, nada, dejó de ser liberal a partir de ese momento. No, se me está cortando esto. ¿Se escucha? Hola. ¿Se escucha? Ah.
¿Qué se escucha?
Me dice como que se me cortó. Bueno, por supuesto nadie quiere decirse, o muy pocos quieren decirse, yo soy integrista, religioso, carlista, o peronista de derecha, o fascista. Es mucho más cool decir que uno es conservador, y eso a mí siempre me da lo mismo. Los que me gustan de los conservadores son los conservadores honestos, esos que se abrazan a la cara, no importarle nada, que se filman cantando cara al sol, esos que muestran que en realidad le importan dos o tres carajos y que lo que ellos son es otra batalla, digamos, que están ahí por sus movimientos fascistas o franquistas o lo que sea. Por lo menos a esos los ves venir y los podés combatir de entrada. Más complicado que hablan con engaños, que hay muchos. Pero bueno, me parece que no me quiero extender más en este punto porque creo que ya se dijo todo. Creo que si hay tantas confusiones porque hay mala fe, mal uso de los términos, porque el liberalismo sigue siendo una palabra potente, tanto para la izquierda como la derecha, sigue siendo potente la palabra libertad. Bueno, que la gente, hay una confusión que es lógica porque al final del día también hay conceptos que son más teóricos y más técnicos y por qué manejarlos.
Muchísimas gracias, Alejandro. Iván, ¿tu opinión?
Muy bien, voy a hacer dos puntos y voy a adelantar una teoría naif sobre la explicación de la relación entre conservadurismo y liberalismo. En primer lugar, creo que hay una cuestión que tiene que ver con la alianza política. Esto no es nuevo, ¿no? Lord Acton, en el año 1907, dice que los liberales se han tenido que aliar políticamente con gente con la que por ahí estaban muy en las antípodas, ¿no? Y se está refiriendo justamente a esto, digamos, ese epígrafe está en el texto del año 60 o 59 de Hayek, ¿no? O sea que esto pasa. Y respecto de las alianzas políticas, hay un texto del año 1990 de Llewellyn Rockwell, que es uno de los fundadores del Instituto Mises, del Mises Institute en Estados Unidos, que se llama En defensa del paleolibertarianismo. ¿Sí? La verdad es que conservadurismo, colectivismo de derecha, paleolibertarianismo son parte de una familia similar. Y Rockwell en ese texto dice que hay 10 puntos que liberales y conservadores deberían abrazar. Y en varios de los puntos la verdad es que los liberales no estarían en desacuerdo, ¿no? Es decir, mercados libres, no redistribución del ingreso de parte del Estado, en fin, propiedad privada. Pero después hay un punto, que es el 10, donde habla de una moralidad objetiva y que esa moralidad objetiva está en la tradición judeocristiana, ¿no? Entonces, de ahí se derivan algunas consecuencias, como por ejemplo, que la homosexualidad es un problema, por ejemplo, ¿no? Porque esta moral objetiva de la tradición judeocristiana, bueno, sabemos que por mucho tiempo ha tendido a reprimir este tipo de expresiones de la sexualidad. Y ahí tomo algo que decía José, que me parece buenísimo, te lo había escuchado José antes también, esto de nosotros somos las minorías de las que a las que hay que tolerar. O sea, a veces algunos que dicen ser liberales creen que están en el movimiento del hombre blanco heterosexual. Si estás en el movimiento del hombre blanco heterosexual, te tenés que preguntar qué hacemos con las mujeres. Perdón, hombre blanco heterosexual católico. ¿Qué hacemos con las mujeres? ¿Qué hacemos con los homosexuales? ¿Qué hacemos con los negros? ¿Qué hacemos con los musulmanes? ¿No? ¿Qué hacemos con? Y esas preguntas no tiene ningún sentido para el liberalismo. No hay que hacer nada con ningún grupo. Hay que permitirle a cada individuo encontrar su libertad. Recordemos la declaración de independencia de los Estados Unidos. Creo que dice, el creador, ¿no?, da derechos, uno de los cuales es a la búsqueda de la propia felicidad. Y ahí no hay colectivos. Cada persona tiene que tener el derecho a la búsqueda de su propia felicidad. Entonces, entonces, ¿qué se cree esta gente? ¿Que no hay musulmanes liberales? ¿Que no hay mujeres liberales? ¿Que no hay feministas liberales? ¿Que no hay gays liberales? Entonces, cuando uno escucha que en nombre del liberalismo dicen que no son homofóbicos, pero que si la homosexualidad sale de las cuatro paredes de la casa, y esto lo dice Hans Hermann Hoppe, ¿eh?, si sale la homosexualidad de las cuatro paredes de la casa, eso es una amenaza para el orden social libertario. Entonces uno dice, pero pará, no es muy amigable esto con los homosexuales, por supuesto, pero con los homosexuales liberales, ¿de qué estamos hablando? Entonces uno es liberal y dice, ¿y esto qué, cómo cierra una cosa con la otra? Y encima, después van más allá de eso y dicen que estas formas de vida extravagantes, ¿no?, la comunidad LGTB sería una forma de vida extravagante, amenazan la supervivencia de la especie. O sea, no somos homofóbicos, pero guarda con la homosexualidad porque se acaba la humanidad. Bueno, tranqui, divino, ¿no? Ahora, el texto de Rockwell, volviendo a Rockwell, no es un texto sobre la verdad. No está buscando la verdad científica. Está buscando... es un texto político. O sea, sus argumentos explícitamente son en base a construir un mayor caudal de votos. Entonces, ahí hay una tesis política. Nos conviene ir juntos con los conservadores para ganar más votos. Entonces, ese es el primer punto que quería hacer. ¿Por qué a veces nos confunden? ¿Por qué a veces parece que somos lo mismo? Porque hay una visión de que conservadores y liberales deben ir juntos políticamente para sumar más votos. Y la otra visión está muy relacionada. O sea, yo mencioné a Rockwell, mencioné a Hans Hermann Hoppe. Ambos son parte importante del Mises Institute. Y en el Mises Institute hay textos de economistas austríacos a los que la sabiduría popular llamaría fundamentalistas del libre mercado. Entonces, ¿cómo conviven los fundamentalistas del libre mercado con esta visión tan tradicionalista, conservadora, paleo, desde lo cultural? Bueno, y ahí yo, la segunda visión es, por un lado está lo político, por otro lado es el anti-izquierdismo. Entonces yo creo que acá, tanto conservadores como liberales, estamos en contra de la izquierda. Lo que pasa es que los liberales no le oponemos a la izquierda un colectivismo de signo distinto. Y yo creo que la derecha sí. La derecha opone un colectivismo, en muchas partes un estatismo de signo distinto, ¿sí? Entonces tenemos dos colectivismos que discuten y un liberalismo que dice, no, nosotros creemos en el individuo. ¿Pero por qué se confunde? Y porque ambos están en contra de la izquierda. Entonces vos escuchás hablar a veces sobre el control de precios a un derechista y a un liberal y vas a decir, ah, piensan lo mismo. Claro, después haces 3-4 preguntas más y va a haber diferencias. Y por otro lado está la cuestión de la alianza política, ¿no? ¿Qué se puede hacer en política? Y bueno, aliémonos con lo que por lo menos... Así que esa sería una explicación. Y digo naive porque no estoy pensando tal vez en intereses, en cuestiones de, digo, bueno, esto se pensó de esta forma. No, me parece que va surgiendo. Así que eso no.
Muchísimas gracias, Iván, y muchísimas gracias a todos por sus respuestas e intervenciones. En los minutos que nos quedan, vamos a pasar a contestar preguntas del público, que de hecho va mucho a la línea de lo último que han estado comentando. La primera que tenemos, precisamente porque han mencionado en distintos momentos a distintos autores para diferentes cosas, pero alguien pregunta si alguno puede señalar de dónde o qué autor entienden como conservador, que impone una mirada moral a través de la vía estatal, que tenga que sea una visión religiosa, colectivista, que se oponga al cambio o que no sea razonable. básicamente una, o sea, de todos los puntos que han mencionado que es el conservadurismo, ¿cuáles serían los autores que sustentan esta visión?
¿Puedo empezar con la respuesta? Sí. Bueno, recién nombraba yo a Don Antonio, también a Hans Hermann Hoppe, por ejemplo. Y quisiera poner un contexto un poco más todavía lo que recién mencionó Iván sobre Rockwell y este paper White Palio, ¿no? Que en realidad se estaba refiriendo además a una interna del Partido Libertario, no estaba haciendo doctrina moral, estaba diciendo en esta interna del Partido Libertario nos hemos llenado de hippies y con los hippies no vamos a ir a ningún lado. Está haciendo un pronóstico de con qué gente militar políticamente, y esto se ha distorsionado para convertir una doctrina moral que se opone totalmente al liberalismo, en la que también está Rockwell después, ¿no? Viene de ahí. En realidad, todos los autores, primero, este movimiento es básicamente un movimiento, de internet. Es un movimiento de militancia de gente que ha visto House of Cards y cree que poniendo un tweet en Twitter está cambiando el mundo. Y cuando dice una cosa de gente mala, se sienten que son Frank Underwood, ¿no? Hay una fantasía infantil. Es un movimiento adolescente peligroso en ese sentido. Pero tiene autores. Uno puede nombrar a estos Laje y Márquez que vivieron ese panfleto espantoso y vergonzoso. Puede nombrar no me acuerdo el libro, un libro que analizó Iván, que no me voy a acordar ahora del autor, pero básicamente lo que los muestra como autores que están a favor del control de la moral central es que su objeto de escarnio es el liberalismo. O sea, no tendrían por qué oponerse al liberalismo si su modelo fuera un modelo de prédica, de algo que ellos creen que es simplemente de esa manera se vive mejor. Pero uno tiene esta combinación de que no viven esa vida, o sea que tampoco creen que se viva mejor, no son vírgenes, deben pasar el certificado de virgen. Yo siempre digo que Hans Hermann Hoppe dice que quiere excluir a los homosexuales de su comunidad. Primero tendría que exhibir algún certificado médico de que él guarda virginidad en todas las partes de su cuerpo. Entonces, deberíamos ser en la inspección una doctrina moral como la que ellos proponen, que es contra el liberalismo, debería empezar por una inspección de sus propias vidas, ¿no? Ahora, esto de esta versión curiosa de estamos en contra del control de precios, estamos en contra del límite a la propiedad, pero todo lo demás no lo queremos, no es consecuencia tampoco de una... Eso no es una posición moral. Es que en general los que sostienen esto tienen dinero, están defendiendo sus riquezas. O sea, en la iglesia tenés la visión de la teología de la liberación, pobrista, me parece que más enraizada en la doctrina cristiana, la parte peor que tiene, que es eso de la preferencia moral por los pobres, y después tenés una versión hipócrita de gente rica que no tiene ningún interés en repartir lo que tiene como Cristo se los mandó, y entonces dicen que están a favor del mercado pero no de todo lo demás, pero no es que están a favor del liberalismo. Y ese avance lo han tenido no por su conciencia moral sino por sus intereses, digamos. Si han aprendido que el derecho a propiedad es importante y la libertad de precios que va con el derecho a propiedad es importante, es por el proceso del mercado que les permitió triunfar. De doctrina moral no tienen nada. O sea, pero yo diría básicamente que uno tiene que alimentarse de esta nueva biblioteca de Alejandría, versión vergonzosa que es YouTube, que es donde están estas doctrinas siendo alimentadas, donde están apareciendo estos desafíos. Es muy difícil que lo pongan en libros así, creo que el libro de Laje y Márquez lo pone porque ni siquiera se daban cuenta de las barbaridades que estaban poniendo. Pero hay mucho de movimiento, digamos, digital, que nunca se van a animar a poner un libro. Yo quiero un libro de estos palios que me digan cómo hay que vivir moralmente, que hagan una lista de todos los preceptos que ellos consideran cuando dicen que la libertad no es suficiente. Bueno, quiero que nos digan entonces, para poder entenderlos y para poder discutirlos, que realmente escriban los libros sobre la forma en que deberíamos vivir, con su propio certificado de virginidad, por supuesto, ¿no? Eso me parece muy importante.
Muchas gracias, José. ¿Alguien más que quiera? Iván, ¿quieres contestar
primero? Yo agregaría algo breve. Bueno, autor es este Francisco José Contreras, sí, ¿no? Dice, una defensa del liberalismo conservador. Acá explícitamente en algunas partes dicen ciertas virtudes morales deben ser preservadas y a veces se necesita el Estado. Entonces, digamos, ahí ya es como muy claro. También podés leer a Hans Hermann Hoppe, pero también entender que todo esto es una reacción contra, a ver, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Esta es una, a ver, es una reacción contra que el Estado incorpore a alguien más en este rito, civil. Ahora, frente a lo previo, que es el matrimonio casando heterosexuales, no hay reacción. Entonces ahí hay un tema de pedirle al Estado. Le pido al Estado una línea determinada de cosas, pero la otra sácamela. Cuando en realidad, digamos, y eso está perfecto en el caso de, no sé, eso está perfecto en el caso de no darle una licencia de conducir a alguien que no pueda ver. Eso está bien porque, digamos, si eso ocurre, esa persona va a dañar a otras personas, ¿no? Ahora, en el caso del matrimonio, no hay ningún problema, nadie se vería perjudicado por ese tema. Y una última cuestión. Lo mismo en el caso de la educación sexual integral. No sé si esto pasa en otros países de Latinoamérica, pero acá el Estado, que ya es el dueño de la educación y el monopolista de la educación, cosa que a los liberales nos parece muy mal, y pedimos una educación libre y privatizada, pero no ocurre. Ahora, ¿cuándo reaccionan los conservadores? Reaccionan cuando en la educación estatal se promueve cierto contenido que ellos consideran que es ideología de género, abuso de niños y toda la exageración que te puedas imaginar. Ahora, cuando se enseña otro contenido, no les molesta. Cuando hay educación moral, religiosa, o cuando la había, o cuando la había en provincias argentinas muy recientemente, eso no les molesta. Entonces, claramente, ¿qué hay? Primero, una mirada intelectual favorecedora de cierta cultura, cierta forma de vida. Y después eso tiene un correlato en la práctica y en la política pública concreta, directo.
Muchísimas gracias, Iván. ¿Alguien más quisiera aportar algo más a esa pregunta?
A mí me había quedado algo, pero la verdad que ahora me lo olvidé. Así que si me acuerdo en un segundo te lo digo.
yo tengo una mención. Quizás además de todos estos autores que me pareció importante que hayan mencionado, tanto Iván como José, y obviamente esa militancia de Internet, creo que además los líderes mesiánicos de todos estos personajes que al final del día representan la manera de llevar esas ideas a la práctica, ¿no? Las ideas a la política. Recién hablábamos de personajes como Donald Trump, Jair Bolsonaro, ¿no? En Brasil. Pero vuelvo a insistir, ¿no? Hay muchos de estos colectivismos de derechas que son terriblemente dañinos, ¿no? Que son terriblemente tóxicos y que claramente representan para ellos la política o la manera de llevar a cabo sus ideas, ¿no? Y te los defienden, digo, a rajatablas, con un fanatismo que es sorprendente. Digo, vos no podés hacer una crítica a cualquiera de estos personajes colectivistas de derechas porque, claro, digo, ya de nuevo, marxista cultural y bueno, toda esa cantidad de conceptos ahí que no cierran para nada, ¿no? Pero insisto, al menos el caso de Europa es bastante preocupante, ¿no? Donde vemos que rebrotan uno tras otro estos populismos de derechas, el caso de este partido político Vox en España, que insisto, veo a muchos de estos personajes que se dicen liberales o libertarios y que coquetean en las filas de este partido político que, bueno, según ellos se ha definido como un movimiento social y patriótico, ¿no? Que en realidad, digo, esto también lo expresa y lo comenta muy bien el autor español Juan Ramón Rayo, que tiene un artículo muy interesante sobre las propuestas de Vox, también referido al colectivismo de derecha. Pero, digo, no, es inconfundible el traje que tiene un partido político, al menos como Vox, de proteccionista, de nacionalista, recargado además de todo ese argumento populista de la industria nacional, ¿no? A la que recurre mucho, de vivir con lo nuestro, del encierro comercial. Entonces, no es que ni siquiera estamos de la mano o vamos de la mano en términos económicos, ¿no? Digo, ni siquiera eso. Lo mismo Bolsonaro, lo mismo Donald Trump, pero fíjate, digo, todos estos movimientos, insisto, son partidarios de sociedades cerradas, se oponen a la inmigración, están en contra del orden espontáneo de la cultura, son hostiles a cualquier tipo de competencia como lo que venga a representar cualquier influencia extranjera, ¿no? Todo lo de afuera, digo, es malo para ellos. Entonces, a mí me gusta aclararlo con insistencia, porque el liberalismo, digo, combate el colectivismo de izquierda, sí, pero también combate el colectivismo de derecha, ¿no? Fíjate, partidos, insisto, como Vox, que han apostado por ilegalizar otros partidos, asociaciones, ONGs, impulsado estas políticas de fronterizas de control de migración, la burocracia, ¿no? La idea de llevar adelante ese conservadurismo estatizador, la idea de la familia natural, ¿no? Que también los muestran en varios de los puntos que ha llevado adelante. Bueno, hay un texto bien interesante, ¿no? Que son las 100 medidas para la España viva de Vox, donde ahí podemos ver, digo, toda esta cantidad de estatismo económico, estatismo político, estatismo emocional por doquier, ¿no? Y que, bueno, obviamente después lo vemos a lo largo de Europa, el Independence Party de Reino Unido, lo mismo pasa en Dinamarca, en Hungría, el Amanecer Dorado en Grecia, la Alternativa para Alemania en precisamente Alemania, lo vemos en Austria, lo vemos en Italia, lo vemos en Bélgica, digo, por mencionar algunos de todos estos movimientos, y obviamente sin dejar afuera de esto el RN de Marine Le Pen, ¿no? Una mujer conocida por todos sus discursos en contra de la globalización, que muy bien agarran, ¿no? Todos estos autores de los que hablábamos recién, la militancia de Internet y todos estos personajes en contra de la globalización, a favor del nacionalismo y el proteccionismo muchas veces, ¿no? Esa idea de proteccionismo que incluso en La tiranía de los controles Rose y Milton Friedman decían, ¿no? Como es un buen nombre para una mala causa. Y vos sabés que acá tengo una cita que a mí me gustaría leer, porque la encontré hace un ratito, de Eva Perón. Eva Perón decía lo siguiente, decía: seremos implacables y fanáticas, no pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad más que Perón, y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, le pediremos un cheque en blanco de lealtad a Perón, que llenaremos con su exterminio cuando no sea lo suficientemente hombre para cumplirlo. Digo, reemplacemos la palabra, el nombre Perón, por cualquiera de todos los caudillos o los autores o las personas de esa militancia de la que hablábamos recién, digo, y ahí vamos a encontrar el típico discurso que estos personajes fanáticos defienden sobre estos mesías populistas intocables, ¿no? De derechas tan presentes a lo largo de Europa y de toda América y el mundo.
Me acordé de lo que me había olvidado agregar, gran parte lo dijo Antonella. Estamos hablando de una moralina organizada políticamente. No estamos hablando de un grupo de astrólogos. El liberalismo no se mete con alguien que está difundiendo si el signo de Piscis es mejor que el de Cáncer en un lugar privado. Estamos hablando de un movimiento político que aspira a llegar al poder y que habla incluso de alianzas con el liberalismo para llegar al poder. O sea que no hay ninguna duda de su pata estatal, pero además el liberalismo combate ideas antiliberales antes de que lleguen al poder. No está el marxismo en el poder en Estados Unidos, y sin embargo uno combate el marxismo por más que no esté siendo digamos manejado por el Estado. Lo mismo pasa con el racismo. Hablan de racismo privado incluso. Bueno, el nazismo también fue un racismo privado en algún momento hasta que llegó al poder, y nosotros lo que tenemos que hacer es que no se repita la historia, me parece, básicamente. O como decía el otro día María Blanco, el Ku Klux Klan es un movimiento privado también, o una organización de una banda criminal es un elemento que amenaza al liberalismo. El liberalismo teoriza contra el crimen, y si alguien está diciendo que tiene que haber unas personas que tienen que ser considerados inferiores, bueno, esa es la antesala de la violencia, por lo tanto el liberalismo también la combate. Y no es solamente la forma de Estado moderno, la forma de poder. La primera forma de poder que combatió el liberalismo fue la monarquía absoluta, antes del Estado moderno. Y esta gente, en muchos casos, son partidarios de la monarquía absoluta. El problema es que nos hagan estas preguntas en el sentido diría hipócrita, de negar lo que son. Nosotros todo el tiempo estamos combatiendo contra un travestismo político, tanto que les preocupa el travestismo. Es un travestismo político, ideológico y moral. Siempre están corriéndose de lo que verdaderamente son, para hacerse indefinibles, para dejar a los que los tenemos que combatir sin palabras. Pero es inútil, porque es burdo, porque las ideas se las exudan.
Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones. Por temas de tiempo, quisiera pasar ya a los mensajes finales de cada uno. La idea sería que uno o dos minutos sinteticen las ideas con las que quisieran que el público que tenemos el día de hoy se queden, ¿no? Tal vez hacerlos reflexionar, hacerlos pensar, en base a lo que cada uno ha dicho el día de hoy. Así que, ¿por qué no empezamos contigo, Alejandro?
Bueno, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Siempre un gusto estar con estos amigos. Una idea para reflexionar es la siguiente. Sobre todo pensando que hay muchos jóvenes viendo esto. Hay una reacción casi newtoniana de una derecha intensa que ocupó un espacio como reacción a una izquierda que fue muy intensa. Entonces, bueno, está bien, pero es relativamente entendido. Yo quiero ser optimista, yo el péndulo se fue para un lado, ahora se está yendo demasiado para el otro, y creo que la tarea de los jóvenes, y cada vez hay más jóvenes que empezaron al principio y consideran que cualquier cosa que sea anticomunista era liberal, ahora están empezando a pensar un poco más y a tener un poco de paladar un poco más sobre la hora de discriminar paja del trigo y de ver que no tienen que comprar populismo, no importa si son de izquierda o de derecha. Entonces le tengo bastante esperanza que los jóvenes, más allá de que les gusta toda esta cosa de hacerse bullying mutuamente en redes sociales y que creen en este malismo, como habla José, de mira, yo soy de derecha, no sé qué, mira qué malo que soy, creo que a medida que vayan madurando se van a dar cuenta que no tienen que comprar falsos ídolos ni de izquierda ni de derecha, tienen que desarrollar un juicio crítico, tienen que mirar la política de manera más prudencial, tienen que mirar la filosofía política de una manera un poco más completa y se van a convertir en ciudadanos un poco más razonables y un poco más liberales, y van a hacer que nuestra sociedad sea un poco más razonable y un poco más liberal. Lamentablemente esta ola está pasando, en algunos lugares está apagando un poco más, en algunos otros lugares está creciendo un poco más, como en España, pero nada, le tengo mucha fe a las ideas liberales, soy liberal, funcionan, son mejores moralmente, son más útiles en términos de bienestar, así que le tengo mucha fe y creo que los chicos van a hacer que esa fe sea recompensada.
Muchas gracias, Alejandro. ¿Por qué no vamos contigo, Iván?
Bueno, agradecer a Estudiantes por la Libertad, a mis contertulios, siempre hay admiración por todos, y bueno, me pesa terminar, no sé cómo cerrar esto, pero decir que creo en la libertad, me parece que que defender la libertad implica tocar temas que a veces parece que están alejados de nuestros temas, ¿no? Y que parece que son más difíciles, pero que igualmente son propios de la tradición. Es clave en el liberalismo esta idea de no sabemos cuál es la forma de vivir, por eso es que necesitamos la libertad. Eso choca, por supuesto que choca, con las ideas de izquierda que tienen este gen revolucionario de cambiar todo, de sostener que todo el sistema está mal y hay que tirarlo a la basura y hay que hacer una reforma desde cero, pero también va a chocar con esta mirada de ya encontramos la receta, ya encontramos la solución, ya encontramos la forma correcta de vivir y por tanto ya no es necesaria la libertad. Entonces el liberalismo tiene problemas con la izquierda, pero también con la derecha en este punto. Así que bueno, es cuestión de... Solo le deseo a los que han escuchado que sigan leyendo e interesándose por estos temas. Y bueno, nada, saludos a todos.
Muchísimas gracias, Iván. ¿Antonella?
Bueno, Victoria, muchas gracias. Un agradecimiento especial, por supuesto, a vos por la moderación, al resto de los panelistas y grandes amigos que acompañan hoy, a todos los que nos están viendo del otro lado. Y simplemente digo, dejar el mensaje, y que creo que esto lo reflejaba hace un rato Alejandro, ¿no? ¿Cómo no tenemos que creer que cualquier cosa que se diga anticomunista ya de por sí es liberal, ¿no? Y no caer además en este fervor populista de derechas, ¿no? Que creo que también es algo muy, muy peligroso. Insisto, el liberalismo es la antítesis del fanatismo, o sea, es todo lo contrario. Así que simplemente, bueno, hacer énfasis en esto, hacer énfasis en todo lo que hemos venido conversando a lo largo de estas de esta hora y media, un poquito más. Y bueno, obviamente agradecer de nuevo a Estudiantes por la Libertad por todo el trabajo que vienen haciendo, bueno, desde los inicios, ¿no? Ya nosotras allá nos conocimos desde los inicios de estudiantes en el primer Consejo Ejecutivo de América Latina, así que sé muy bien el tremendo trabajo que es llevar adelante a estos focos de libertad a lo largo de toda América Latina, así que mis felicitaciones desde acá y un agradecimiento de nuevo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Antonella. Y terminamos contigo, José.
Bueno, muchas gracias, Victoria, muchas gracias a Estudiantes por la Libertad y a mis contertulios, como dice Iván, una palabra que me encanta, contertulios. Y yo diría que este mensaje para la gente más joven es que sean escépticos, básicamente, que el conocimiento parte mucho del escepticismo, de pensar qué es lo que me están diciendo, cuáles son sus puntos flojos. Que abandonen un poco el espíritu tribal, que es algo que nos está dominando y que es parte de este movimiento, porque si había antes una corrección política, ahora hay otra corrección política. Entonces, salir de... no es nada más antinatural para el liberalismo que considerarlo una tribu, no lo es. O sea, se puede ser disidente, y esto me parece muy importante. A los que tienen una religión, yo los invito a que la practiquen privadamente, que es así como se debe vivir, para su propia vida, para que puedan experimentar si es mejor o peor, que la vivan realmente, pero la religión tiene que ser una cosa privada. Y sobre todo a los que se consideran, como me dijo alguien hace muy poco, me considero parte de todas las mayorías imaginables, por suerte le había convencido bastante lo que yo dije igual, que tengan en cuenta que uno de los mecanismos por los cuales el Estado está tratando de zafarse del liberalismo, el Estado habló del sistema político en general, ¿no? Es tratar de que uno se identifique no como víctima, sino como victimario. O sea, pero que al final todo el sistema de poder y toda la relación política se reconfigura. Cuando el nazismo persigue a los judíos y dicen, como dice ese poema de Niemeyer, como yo no soy judío, a mí no me importó, está reconfigurando al Estado, está rompiendo los límites del poder. Cuando el nacionalismo se mete contra los inmigrantes, está cambiando la relación con el poder, está derogando eso que mencionó Iván, todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. No dice la Declaración de Independencia, no dice todos los hombres que nacieron en Estados Unidos, está diciendo todos los hombres. ¿Y por qué lo está diciendo? Porque el que es liberal es el Estado norteamericano, es el que está limitado, no está limitado para algunos. Que tengan en cuenta que cada vez que se quiere actuar sobre una minoría, lo que se está haciendo es envilecer a la mayoría, básicamente, sea con la promesa de un plan social, de un regalo del Estado, o sea con la promesa de que hay una minoría a la que uno no pertenece que va a ser perseguida, y que eso es inexorable, y que incluso respecto a las minorías que tanto preocupan a esta gente, como las personas LGBT, que tanto defienden la familia, lo primero que se envilece en una familia que persigue a los individuos que tienen esta característica es a la propia familia, envilece a las propias personas. Y que este movimiento está tratando de explotar ese envilecimiento, que los está tratando de llevar a ratificar la maldad que han ejercido en vez de a reflexionar sobre lo que han hecho. O sea, simplemente eso, reflexión, y que vean hasta qué punto cuando le señalan a un otro, eso es un instrumento para ponerse por encima de ustedes, de todos ustedes, se lo aseguro.
Muchísimas gracias, José. Y muchísimas gracias a todos por sus palabras y por compartir sus ideas con nosotros. Así finalizamos este evento. De parte de Estudiantes por la Libertad, queremos agradecer a nuestros panelistas nuevamente y al público que ha participado de esta conversación. Esperamos que haya sido igual de interesante para ustedes como lo ha sido para nosotros. Los invitamos a estar pendientes de nuestros eventos, en especial el LibertyCon América Latina, nuestra convención anual que se realizará de manera virtual el 3 y 4 de marzo del 2021. Pueden encontrar más información en el link que se encuentra en la publicación de este evento. Muchísimas gracias a todos y que tengan buenas tardes.
Listo, ya estamos fuera del aire.
Bueno, muchísimas gracias. Alejandro se fue al baño. Gracias.
Sí, se tuvo que ir, pero bueno, muchísimas gracias. Bueno. Muy buenas impresiones hasta ahora de todo el mundo que nos ha escrito, así que les estaremos enviando un correíto con los resultados del evento y el impacto.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias.